Dice la palabra de Dios. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que cada uno se le da es para provecho común. Uno se le da el Espíritu, palabra de sabiduría. Otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro, el don de la fe, por el Espíritu. A otro, el don de hacer curaciones, por el único Espíritu. Otro, poder de hacer milagros. Otro, profecía. Otro, reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal Espíritu. Otro, hablar en lenguas. Otro, interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, que da a cada uno como quiere. Palabra de Dios. Sentados. Lo saquen muy bonito, 1 Corintios 12. Reconocer sus dones y cultivarlos. Reconocer sus dones y cultivarlos. Y ayudar a sus hijos de reconocer sus dones y cultivarlos. Y el enemigo hoy, claramente, sería la tableta, televisión y teléfono, ¿no? Y la flojera, ¿no? Reconocer que ese sería uno de los enemigos y de impedir el desarrollo de los talentos humanos y sobrenaturales. ¿No? Adicciones. Adicciones. Hay muchas adicciones. ¿No? Que este tema es un tema en preparación para la Navidad que falta poco. El domingo, por la noche, ya es la noche buena. El lunes es el 25. Por eso queremos hacer un tema para disponernos por este día tan importante, el cumpleaños de Jesús. El retrato, yo pienso, es muy real. En el pasado, había retratos de San José, viejo, canoso, jorobado, se puede usar la palabra decrépito, ¿no? Y esa es una mentira. Trabajando como carpintero es un trabajo fuerte. No había sierra eléctrica y eso, no. Tenía, hey, sierra y martillos, un hombre así tenía callos y músculos, ¿no? Y además de tener que cruzar por el desierto y llegar a Egipto cuando el niño Jesús fue amenazado de rey Herodes, un hombre de 90 años con una pierna, un ojo de vidrio, no podría hacerlo. Entonces San José, en ese parece un hombre de 30 años, un hombre que está cuidando a María y a niño Jesús. Es bueno, no tiene que tiene que ir atrás, tiene que buscar uno, okay? Que la Navidad, nacimiento de Jesús el Salvador. Voy a dar 10 prácticas concretas que podemos hacer, por lo menos alguna de ellas, para prepararnos para la Navidad. Ok, el cumpleaños más famoso que celebramos cada año es la Navidad. Que después de la Navidad yo había puesto una definición. es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es el nacimiento de Jesús. Es la Navidad. No tanto Santa Claus y champurrado, pan dulce y el hombre gordo bajando de la chimenea, ¿no? Ho, ho, ho. Okay. Esa sería una interpretación muy pagana. Okay. Es el nacimiento de Jesús. Y si lo tiene que decir a sus niños, la Navidad es el nacimiento de Jesús. Como dicen los americanos, the reason for the season. Okay? La razón de la celebración es el nacimiento de Jesús. Okay? The reason for the season. ¿Eh? El éxito de la fiesta depende del tiempo de la preparación anterior de la fiesta. Poca preparación, probablemente una fiesta mala o mediocre. Lógico. El tiempo litúrgico de Adviento es el tiempo de preparación para la Navidad. La Cuaresma y el Adviento son dos tiempos fuertes. En el calendario litúrgico, anticipando dos de las fiestas más importantes en el año. El Adviento culmina en la Navidad, la Cuaresma en la Semana Santa y finalmente en la Pascua o la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Adviento, Navidad. Cuaresma, Semana Santa, la Pascua. Amén.
Amén.
Los dos pilastres del calendario litúrgico. Así que estamos en tiempo de gracias especiales ahorita. Dicho esto, ¿cuáles son maneras o prácticas que nosotros podemos iniciar y terminar para luego celebrar con muchísima alegría la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver. Uno es orar. Vamos a nombrar tres maneras de orar para disponernos a recibir al niño Jesús. Yo le voy a dar tres maneras para orar. Si sabemos leer, espero que sabemos leer. Okay, los Salmos. Uno abre la Biblia y lee los Salmos, ya estamos rezando. Salmos es el libro de oración de la Biblia par excelencia. Okay? Y son 150. Son muchos. Y el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque tengo que caminar por valles oscuros, no temeré. Tú estás conmigo con tu vara y bastón. Tú unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Yo creo que voy a vivir en la casa del Señor por larguísimos años. Salmo 23. Memorizado, ¿no? ¿Sí? Trata de memorizar como Padre Escobita. ¿Sí? Trata de memorizar. Usted tiene cabeza, ¿no? La memoria es floja, pero hay que tratar de despertar la memoria, ¿no? Despertar la memoria, trate de memorizar oraciones, salmos. Así uno va caminando como una biblioteca caminante de sabiduría, ¿no? Con el archivo lleno, ¿no? No de mugre, sino de la palabra de Dios, ¿eh? ¿Amén?
Amén.
Sí, uno lee los salmos, interiorizarlos. Ok, otro es... Ok, leer de un libro de oración. No hay mucho espacio en su hoja, pero traten de escribir chiquitita, ¿no? Libro de oraciones. El día de mi primera comunión fue hace muchos años, pero me acuerdo dos de los regalos que recibí. ¿Se lo digo? Uno fue salí para comer en un restaurante. Amén, ¿eh? No, hace 50 años, salir en un restaurante era un lujo. Yo pensé que fue la primera vez en mi vida, 7 años. ¿Cómo? Panqueques, mantequilla, syrup, 2 porciones. Sí, me acuerdo. Y un restaurante y comer allá, yo era el festejado. Pero más importante fue recibir mi primer libro de oraciones. Con el Padre Nuestro, retratos bonitos, actos de fe, esperanza, caridad, preparación para la misa, acción de gracia después, el Via Crucis, los misterios del Rosario, la Litanía a la Santísima Virgen María, la novena San Antonio de Padua, ¿no? Y más que voy avanzando en edad, más que ver importante, ustedes tienen que comprar eso para sus niños. Porque y cuando yo tenía 8 o 9 años, podía rezar solas. Tal vez era un poco más maduro que la mayoría de los niños, ¿no? Pero basta abrir el libro. Y era siempre muy bueno, no era bueno en la matemática, pero en la lectura era muy rápido, ¿no? Leía oraciones. Entonces yo podría rezar simplemente leyendo lentamente las oraciones. En verano, cuando estaba con mi mamá, me sacó y me mostró ella su libro de oración de primera comunión. Fue en el año 1938, ¿no? Y me mostró su libro de primera comunión que todavía tiene. Sí, las páginas un poco amarillas, ¿no? Porque son 80 años casi, ¿no? Por eso, si usted quiere rezar, leer los salmos y leer las oraciones del libro. Por la Navidad, comprar sus niños en libro de oración. Y tal vez, por el día de la primera comunión, una Biblia de niños. O comprar un segundo libro de oración, tener 2. ¿Amén?
Amén.
Y además, oración espontánea. ¿Qué es oración espontánea? De hablar corazón a corazón, en forma libre. Es importante también. Dale gracias a Dios. Pedirle perdón. Pedirle bendiciones. De no dar vuelta todavía. Porque ustedes han brincado en mi última frase, ¿no? Está brincando una frase escrita por Padre Escribita, ¿no? Que dice, la oración es tan importante que mi salvación depende de mi vida de oración. Uno vive como reza, dicen los santos. Teresa de Ávila. Uno vive como reza. Uno reza mal, va a ser una persona mediocre. Y pecaminosa también, ¿no? Una pecadora. Más que una vez había dicho, como maestro, yo puedo enseñarles cómo rezar. Pero darles el deseo para rezar, no puedo. No puedo. Usted tiene que pedir al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dame hambre por la oración. Eso no se lo puede dar. Pero enseñar, puedo. Fácil. El deseo ustedes de rodillas el Espíritu Santo. Romanos 8. No sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por con gemidos inefables para que digamos Abba, Padre. Amén.
Amén.
Romanos 8. Romanos 8. Número 2. Sacramento de la confesión. Tres consejos para recibir con mucho fruto este sacramento de reconciliación. Okay, uno es, pongan cada mes. Tiene que formar un hábito, yo me confieso con el Padre cada mes. Por lo menos cada mes. Y llevar a los hijos. ¿Cuántos niños ya han hecho la primera confesión? Y tengo miedo que fue la primera y la última todavía. Eso está mal. Ya les dije, ¿no? Eso fue hace 2 meses, ¿no? Dicho, cara, ok. No quiero ser tan sencillo, pero cuando hay un sacerdote, hay 6 aquí, uno siempre de viaje, pero 5 aquí disponible, que está en su confesionario, la puerta está abierta y la luz está prendida, eso significa que hay un sacerdote disponible en San Pedro Chanel. Aprovechen. Aprovechen porque es la parroquia donde la gente viene de todas partes que ya viene aquí. Por ejemplo, yo estaba rezando la misa a las 12 hoy. Padre Lorenzo estaba en el confesionario. Y se levantó para comer y había 10 personas esperando. Y Padre Lorenzo, como padre escribiste, mueve rápido. Okay? Mueve rápido. Mueve rápido. Para ustedes, este lugar tal vez mejor para confesar, porque hay 5 padres y nosotros, nuestro carisma es de ser disponible para confesar. Mi fundador decía que el padre oblato tiene que morir en el púlpito o el confesionario. ¿Amén?
Amén.
En el púlpito, predicando, o el confesionario reconciliando a la gente. Y voy a decir algo porque tengo experiencia con niños. Si el niño se va distanciándose de la confesión, menos y menos, ya tiene miedo de confesarse. Tiene miedo. Pero si viene constantemente, actualmente dice, mami, yo quiero confesarme. Ya pasó 2 semanas, yo tengo ganas de confesarme. Pero es... Más tarde llega el punto donde tiene que pelear con el niño, agarrar las greñas y arrastrarlo casi, y lanzarlo en el confesionario, ¿no? Además, yo le hago una pregunta. Si tiene niños 8, 9, 10, 11 años, ¿no se los lleva al confesionario? ¿Es pecado?
Sí.
No oigo.
Sí.
Para mí es pecado. Pecado de omisión, pecado de descuido. Porque niños chiquitos no pueden manejar todavía. Bicicleta, sí, pero claro, no. No pueden llegar por su propia cuenta. Entonces, debido a la flojera y negligencia de los papás, el niño va creciendo no sabiendo cómo confesar y llenándose de miedo. Y llega a las 13, 14, 15 años cuando tiene tentaciones fortísimas, cae en pecado y no quiere dedicar al pecado y termina con adicciones. Y va a tener por otros 50 años. Y fue porque no fue enseñado a los papás a confesarse bien. Estoy hablando de algo trayectorio largo, una visión panorámica más amplia. Es decir, que ver no solo una pieza de la rompecabezas, sino toda la rompecabezas terminada, ¿no? Yo pienso que la mayoría de nuestros pecados son de omisión. No nos damos cuenta por falta de una formación de conciencia, pero yo pienso que la mayoría de nuestros pecados son de no hacer lo que nosotros deberíamos hacer. Ok, lo que sigue es prepararse bien. No hay mucho espacio, pero prepararse bien. Y tercero es, yo confieso antes de mi niño. Tú arrastras a tu niño, vete, hey, mami, tú tienes que confesar, oh, yo no tengo pecados. Ya cometiste uno, mentiste, vete, ¿no? El nombre de Dios es perfecto, ¿no? Pero hay personas que realmente que le gusta confesar, porque experimenta mucha paz en su alma. No vive con la conciencia manchada, la conciencia intranquila, ¿no? Ojalá que sean ustedes y sus hijos. Ojalá. Mamá lleva al niño a confesar. Hey, mami, ¿por qué no te confías? No tengo pecados. No. Eso está mal. Que tercero, buenas lecturas. Oh, no, voy a terminar. Que hermosas las palabras del sacerdote. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús ha perdonado tus pecados, vete en paz. Palabras bonitas. Qué consuelo. Yo noto cuando yo hago esto en esa palabra, se nota como qué tranquilidad viene sobre la persona. Como un rocío de paz que cae encima. ¿No? Todos esos pecados perdonados. Blanco como la nieve. ¿No? Buenas lecturas. Alimentamos nuestro cuerpo con comidas saludables. ¿Qué pasa si siempre comemos comida chatarra, no? ¿Chatarra se dice? Junk food. ¿Qué pasa? Problema con la salud, ¿no? Entonces, la comida chatarra hace daño al cuerpo. Y además, la mala lectura también. O hoy día, malas cosas que vemos por el internet, o por televisión, o películas, ¿no? Que llenar nuestra mente con cosas nobles. Que también alimentamos nuestras mentes con buena lectura. Vamos a mencionar tres. Bueno, hay millones de libros, ¿no? ¿Dónde empezamos, no? Ok, voy a dar tres consejos. Uno es, leer la Biblia. ¿Hay alguien aquí que tiene la Biblia en su casa? ¿Pero sabe dónde está?
Sí.
Sacarla del closet, abajo de la cama, sacudir el polvo, las telarañas, ¿no? Y luego, pedir que el sacerdote la bendiga. Lea la Biblia. Pero no lea la Biblia como ustedes están pensando. No empezar con el Antiguo Testamento. Demasiado difícil. Empezar con el Nuevo Testamento. Leer los evangelios, por menos dos veces, más importantes. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, otra vez. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego leer los hechos, leer las cartas de San Pablo, leo las cartas católicas. Luego, después uno puede ir al Antiguo Testamento. Porque ya puede ver usted leyendo. El libro de Génesis, sí. Pero usted si topa con Éxodo, y Levítico, Deuteronomio. Usted es con nombres, ciudades, hebreos. Van a caer en la desolación. Pero cada uno puede leer el Evangelio y entender. Hay libros de Biblia de niños, donde ellos pueden leer, que tienen caricaturas o fotos, ¿no? Pero hay que leer la Biblia. Otra manera sería de comprar el Magnificat o la Asamblea Cristiana donde tiene las lecturas de la misa cada día. Eso tal vez sería lo mejor. Si ustedes pueden pedir por $100 por el año una suscripción del Magnificat o Asamblea Cristiana que tiene la primera lectura, Salmo, Evangelio y comentario. No es muy caro. De ir a la misa. Ir a la misa. Leer eso, ir a la misa. En la misa uno va a entender lo que el sacerdote va a comentar. Ok, otra es por los hispanos en su categoría. Para mí, el mejor autor que hay es Padre Salesman, sus libros. Padre Salesman. Cada dos domingos, jóvenes para Cristo, después de la misa, los vende. Y la mayoría de los libros que ellos están vendiendo son 70% de sus libros son de Padre Salesman. Puedo hace como 3 años, Gloria. Es un padre colombiano. Gloria me compró por mi cumpleaños 80 de sus libros. Que tengo en mi confesionario. Si ustedes van a mi confesionario, van a ver en la biblioteca son los libros de Padre Salesman. Y en esos libros, yo he leído hace poco el santo que celebramos mañana. Que es San Pedro Canicio, ¿no es cierto? Si usted lo dice, padre. Los santos, ¿ok? Hay cuatro tomos. O volúmenes, ¿ok? Cuatro tomos. Y cada día tiene un resumen de un santo. Estaba leyendo el Canicio, había 4 páginas, y ese santo, que es admirable, ¿no? Yo le digo uno de sus proverbios, que me encanta. Él estaba trabajando tan fuerte, era el apóstol de Alemania, ¿ok? Nació en Holanda. Vivía al tiempo, al final de la vida de Santo Ignacio de Loyola. Y la gente decía, tú tienes que descansar. Él dijo, voy a tener toda la eternidad en el cielo para descansar. Ese me gusta. Sí me quedo grabado. Este enriqueció mi vida espiritual. Yo voy a tratar de trabajar fuerte en mi vida y descansar en el cielo. Amén.
Amén.
¿Ustedes también?
Sí. Amén.
¿Ven? Uno lee algo, se le graba. Estoy predicando ahorita. De mi lectura estoy enseñándoles. Pero viene de mi lectura, mi oración, después hablo y estoy enriqueciendo ustedes. La vida de los santos. Y voy a poner uno más. Ok, pongan. Okay, Juan Pablo II, su nombre y sus escritos. Y voy a hacer una promoción hablando de esto. Hace varios años surgió un nuevo grupo para mujeres. Y el nombre del grupo es Endow. Si tiene computadora, podría Google esto. Fue fundado de una americana que vivía cerca de Chicago, pero ahorita está traducido en español. ¿Alguien aquí había escuchado Endow? Nadie. Ya lo tenemos aquí. Y es un grupo donde se va leyendo los escritos de Juan Pablo II. En 8 o 9 semanas. Ustedes pueden apuntarse. Y no hace falta hacer mucha tarea. Pero venir, leer y hay un grupo de 10, hay una persona que está facilitando. Y ellos leen La Dignidad de la Mujer, de Juan Pablo II, Mater Redentoris, la encíclica sobre la Virgen María, y la Carta de la Familia. Está con otras 10 mujeres y pasan una hora media que leyendo y comentando. Ojalá que alguien pueda hacer esto. Y era la oficina apuntarse y una persona encargada, como Virginia González o Berta, le llama por teléfono, invitarles y ustedes pueden, el año nuevo, tratar de cultivar más su inteligencia, su vida espiritual, con buenas lecturas. Amén. Santiago de Loyola recibió una gracia de conversión leyendo la vida de los santos. Cuatro, reconciliación. ¿Alguien sabe lo que significa reconciliación? ¿Qué significa?
Perdonar a las personas.
¿Cómo?
Perdonar a las personas.
Ok. Si yo ofendo a alguien, hago las paces. Okay. Hago las paces. Si tal vez en ese momento tú tienes tensión o resentimiento contra alguien, no es bueno entrar a la Navidad con ese resentimiento. No es bueno. Ya falta 5 días, buscar la manera para hacer las paces. Okay. ¿Quién tiene más que un hijo? A pelear, sus hijos tienen que tratar de aprender de hacer las paces. Y tienen que aprender a decir, I'm sorry. Okay. Esa es parte de su deber. Uno falla, tiene que pedir disculpas a tu hermano. You know, medios electrónicos, fuera de la ventana por una semana, si no lo haces, ¿no? Tiene que hacerlo. Ustedes son los maestros educadores, disciplinarios también. Y no van a crecer como cholos en la casa, ¿no? Cholos no tienen reglas, ¿no? Son futuros cholos, ¿no? Y nunca hacen caso a nadie, ¿no? Ok, Navidad es tiempo de paz, amistad, armonía. ¿Cuáles son los consejos para hacer paces, ok? Que pongan, hágalo rápido. Cuando hay una pelea, trate de hacer los pasos rápido. Hágalo rápido. En medio, pensar en Jesús en la cruz. Pensar en Jesús en la cruz. Que diga, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tercero, pongan misericordia. Hay que ser misericordioso. Misericordia. Jesús dice, sé misericordioso como misericordioso tu Padre Celestial. El número 5, la Santa Misa. Siempre en todos los tiempos del año, la Santa Misa es el centro y corazón de la fe para nosotros católicos. En la Misa está Jesús y el pan de vida. Tres consejos. Misa diaria. Misa entre semana. ¿Un niño tiene vacaciones? ¿Cuándo tiene vacaciones? ¿Viernes? ¿Por cuánto tiempo?
2 semanas.
Ah, tiene 2 semanas libre, ¿no? 2 semanas libre. Muy bien, y traerlos a la Santa Misa cada día por 2 semanas. Puede ser a las 6 de la mañana, es lo que les encanta a ustedes, ¿no? O a las 8. O a las 12. O a las 6:15. ¿De la mañana? Aprovechar. Ya tiene mucho tiempo libre. Cada día llevarlos a la Santa Misa para ir enseñándoles el valor de la Misa. Vale, van a hacer la primera comunión en junio, ¿no? Falta poco. Yo me doy cuenta rezando la misa cada vez, los niños no saben cómo portarse en la misa todavía. No saben la respuesta. No saben cuándo tienen que levantarse, sentarse, ponerse de rodillas, ¿no? Entonces, trayéndolos, enseñándolos, el día de la primera comunión, van a entender, apreciar mucho más la misa. Y una de las razones principales, ¿cuál es, sabe el grupo religioso más grande en este país?
¿Cuál es el grupo religioso?
Más grande en este país. ¿Usted sabe?
No.
¿Se lo digo?
Sí.
Que católicos no practicantes.
Sí, es cierto.
¿Si no me creen? Vayan a tocar timbres. Juan Gardens, Lakewood, Compton, ¿te quieren? ¿No? ¿Y va a ver? ¿Qué religión es usted? Bueno, católico. ¿Va a misa? Miércoles de cenizas, la Virgen de Guadalupe, la muerte de mi abuelita, ¿no? O hay personas que van a misa en 3 ocasiones. Bautizado, casado, despachado, ¿no?
Bautizado, casado.
¿Oyeron eso, no? Bautizado, casado, despachado. Hecho en qué? Agua, arroz y tierra. Se llama católicos ocasionales, ¿no? 3 ocasiones, ¿no? ¿Cómo puede ser católico si hace testigo de Jehová? Es estúpido. Católico si hace mormón. ¿Sabe que la mayoría de los testigos de Jehová y mormones eran católicos antes? Es increíble, ¿no? Si usted habla con esos 2 testigos de Jehová caminando por la calle con su atalaya y su Biblia, si viene a México, ¿tú eres católica? Sí, 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 ahorita no soy más católica porque encontré la religión auténtica, los testigos de Jehová. ¿Van a decir esto? No digo que les pregunte porque tengo miedo que usted va a terminar en el Salón del Reino, ¿no? Es que son muy insistentes, ¿no? golpear la puerta, ¿no?
Y
entre una pierna, dos piernas y dos piernas más, y sacarlas es imposible, ¿no?
Sí.
Menos que tenga dos o tres pitbulls. ¿No?
Yo le recibo las revistas, pero nada más y ahora me voy ya.
Son muy apostólicos, ¿no? Me van a golpear la puerta. Pero ¿cómo uno puede dejar la Santa Comunión, el cuerpo y sangre de Jesús, por una religión falsa? Por ignorancia.
Por la ignorancia.
Yeah.
Sí.
Católico, ignorante, protestante, seguro. ¿No es cierto? ¿No?
Sí, es cierto.
Fulton Sheen dice esto. Hay pocos que dejan la iglesia por lo que la iglesia enseña, pero dejan por lo que piensa que la iglesia enseña. ¿Entendió? Se lo repito, hay pocos que dejan la iglesia por lo que enseña la iglesia, pero muchos por lo que piensan que la iglesia enseña. Es decir, la mayoría de los católicos tienen una visión falsa de lo que es la iglesia católica. Por eso estamos aquí, ¿no? Tratar de aprender más, ¿no? Que misa diaria y lo que sigue, obviamente, es comunión diaria. No queremos ser clientes bancos, ¿no? Misa diaria y comunión diaria. Yo voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Aman a sus hijos?
Sí.
¿Cuál sería el gesto que muestra más amor que tú puedes ser por uno de tus hijos que ya hizo la primera comunión? ¿Cuántos tienen hijos mayores que ya han hecho la primera comunión? Casi todos, ¿no? Ok, ¿cuál es el gesto del amor más grande que puede ser por ejemplo, Victoria? O una niña que ya había hecho la primera comunión.
Llevarlos a comulgar.
¿Oyeron? Más fuerte.
Llevarlos a comulgar.
Amén. No hay nada más grande. Tú llevas tu niño a comulgar con amor, tú estás mostrando que tú amas mucho a tu hija. Esto vale más que comprarle una bicicleta que vale $1,000. Jesús dijo, deja que los niños vengan a mí, ¿no? ¿Saben ese pasaje? Deja que los niños vengan a mí. Pues hablar con tu niño, hablarle de la grandeza de la misa, mostrarle la película del gran milagro, tú dar buen ejemplo, comulgando la misa, ese es amor. Amor no es tanto un sentimiento, sino es llevar nuestra familia al corazón de Jesús. Y si ese niño sigue como adolescente, como adulto joven, comulgando al morir, ese niño va al cielo. Ya tiene 80 años, porque mi mami era muy, muy buena, y mi papi era muy buen papá, me llevaba a misa, insistía, y al salir de la casa, yo amaba la misa, me casé con una persona católica, y la misa era el centro de mi vida. Al morir, Jesús dice, bienvenido a la casa de mi padre. Porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida, aquel que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna, tú comías mi cuerpo y sangre. Y Dios Padre dice, yo veo mi Hijo Jesús reflejado en ti. Bienvenida a nuestra casa para siempre. Este es amor. Este es amor. La palabra amor me da mucho miedo porque hay mil interpretaciones, ¿no? Me da mucho miedo. Okay. Dos novios besándose. Amor. No. Es la lujuria. Es lujuria, no es amor. Jesús dice, si uno me ama, que obedezca mis mandamientos. ¿No? Que la tercera parte es prepararse bien. Prepararse bien. ¿Cuánto habían visto la película Gran Milagro? ¿Se acuerda la escena donde los tres están en la iglesia y el ángel está explicando? Y viene una pareja, parece con un niño, y viene como 10 minutos tarde. ¿Se acuerda lo que dijo el ángel? Ellos no van a recibir nada porque no están prestando atención. Eso es muy real. Es muy actual. Viene tarde, no están prestando atención, tiene su celular, están pensando que voy a comer después, ¿no? Están mirando a la mujer que tiene un sombrero raro, ¿no? Mirando a un hombre que es más guapo que su esposo. Y no están prestando atención para nada, ¿no?
Padre, el domingo me pasó la señora que estaba detrás de mí. Estaba hable y hable y no me dejaba escuchar.
¿Qué tiene que decirle? Bueno, por favor. Por favor, no tiene que hablar.
Y luego creo que me estaba hablando a mí porque la miré así. Y yo nomás volteé y dice...
¿Sabe lo que yo haría? Levantarse y cambiar lugar.
Es lo que quería hacer, pero ya después...
Levantarse y cambiar lugar.
La ignoré, me puse atenta a lo que usted sí estaba diciendo porque vino a la misa de usted.
Okay. Oh, si yo lo hubiera visto, ¿no? Un relámpago, ¿no?
La desesperación de primero, yo voy a nomás pedir a Dios que me diera paciencia para estar escuchando la palabra de Dios, era lo que
sí,
a lo que había venido.
Entonces hay que prepararse. Pero hace varios años, mi mamá estaba enseñando la confirmación. Y un muchacho muy rebelde, él estaba peleando con mi mamá y dijo, digo en inglés después en español, I don't get anything out of mass. Y mi mamá respondió, because you don't bring anything to it. Qué buena respuesta. ¿Traduzco? Pero era respuesta excelente, ¿no? Dijo, yo no saco nada de la misa. Y mi mamá dijo, porque tú no traes nada. Y se cayó, muchacho. Y ella decía, si vienes al cumpleaños, tienes que traer algo. Porque mi mamá entendió, un adolescente entiende la idea de party, fiestas, ¿no? Y ese es mi punto. Tiene que traer algo a la fiesta. Venir algo y poner algo sobre el altar. Como enseñaba Los Ángeles en la película Gran Milagro. Poner sobre el altar mucho. Para animarles, cuando yo rezo la misa, muchas veces rezo por ustedes.
Gracias, Padre.
¿Y saben mi intención por ustedes? ¿Se lo digo?
Sí,
¿puede ser?
Sí.
Primero es, levanta la hoja y la sangre y pido, ofreciendo la sangre y pidiendo perdón por sus pecados.
Gracias, Padre.
Sí. Sí, levanta, pidiendo perdón, empezando con mis pecados, porque yo soy pecador, tal vez peor que ustedes. Somos pecadores. Pedir perdón por nuestros pecados. Le digo, toda la gente que viene a San Pedro Chanel, me siento responsable por su salvación, ofrezco la misa por ustedes. Luego, rezo para que ustedes puedan mantenerse en la gracia de Dios. Luego rezo, si ustedes no están en la gracia, pueden regresar. Y luego rezo para que mediante la misa, esa misa va a prevenir muchos futuros pecados. Y para que ustedes puedan morir en la gracia de Dios. Esa es mi intención que rezo muy frecuentemente. Y lo voy a hacer esta noche.
Muchas gracias.
Gracias. Sí. Y eso es fuerte. Y no es por este pobre pecador sacerdote, pero yo entiendo que el sacerdocio es muy fuerte. Y me da miedo. Yo soy pecador como ustedes, pero yo sé que orden sacerdotal es muy poderoso y me da miedo. Y más que voy avanzando en edad, más estoy concentrándome en la misa, en todo. Porque todas las oraciones en el mundo, desde Adán y Eva hasta la última persona, no vale el poder de una misa. Porque nuestras oraciones son buenas. Pero la misa es opus Dei, la obra de Dios. Las otras son nuestras obras, que son buenas. Pero la misa es opus Dei, la obra de Dios. Jesús ofreciéndose a Dios Padre por la salvación del mundo. ¿Qué puede ser más fuerte que eso? Nada. En el día del juicio, obviamente, nuestro remordimiento mayor va a ser qué poco que hemos apreciado la misa. Ojalá que me equivoque en esto. Ojalá. Pero yo pienso que no. Ojalá que podamos apreciar más la misa. Y enseñar a nuestros hijos. Amén.
Amén.
Regalos. Lamentablemente la Navidad se ha transformado en materialismo. ¿Sabes lo que es esto, no?
Sí.
Es decir, compras, posesiones, y se puede olvidar el significado real. Ok, tres regalos. Okay, voy a decir un regalo que ustedes pueden pedir a sus hijos. Pedir a sus hijos, porque faltan 5 días, pedir un ramillete espiritual. ¿Sabe qué es esto?
No.
Sí, ramillete espiritual sería poner un papel. Si te van a ver en la iglesia, nosotros estamos pidiendo un ramillete espiritual a los sacerdotes. Ofrecer misas, que comuniones, rosarios, coronillas, sacrificios. Es decir, es un regalo espiritual. ¿Buena idea? No buena idea, idea excelente, ¿no? ¿De cierto niño? Yo no quiero chocolate ni flores. Yo quiero cada noche rezar el misterio rosario para mí y con papi, por papi. ¿Sí? ¿Hagan esto? Va a ser una Navidad menos materialista y más espiritual. Ok, otro regalo sería la misa. Puede ser que demasiado tarde, pero ofrecer una misa hace 2 semanas recibí mi primer regalo de Navidad. ¿Sabes lo que era? Era un sobre pequeño. Me lo abrí. Dije, por cumpleaños de Jesús, por la Navidad, yo ofrecí 10 misas para ti. Te amo, mamá. Oh, amén, ¿eh? 10 misas. Amén, ¿eh? Y ella tiene que ir a buscar varias iglesias, ¿no? Y ella, mass shopping, estaba buscando dónde yo puedo encontrar las misas, ¿no? Sabe que yo necesito más son las misas. Este sería muy buen regalo. Entonces, misas, ramillete espiritual. Otro regalo, una imagen o retrato espiritual. Imagina que por la Navidad tú compras por tu niño de la doctrina un retrato como esto y pone en su cuarto. Brota de esto bendiciones incontables. Y él tiene su cuarto, hace que tenga 30 años y sale de la casa. Cada vez que entra en su cuarto, mira, Jesús está dándole la bienvenida. Al salir, él manda un beso a Jesús. Somos católicos. Aprovechar de las imágenes. No somos testigos de Jehová, ni mormones, ¿no? Creemos en el uso de las imágenes. Pero los testigos de Jehová dicen que estamos adorando imágenes, ¿no? ¿Cómo respondemos? No estamos adorando, estamos amando lo que representa. Es la respuesta. No adoramos, esa sería idolatría, ¿no? Pero estamos amando lo que representa. ¿Qué representa esto? Eso representa la Divina Misericordia. ¿Qué representa esto? Hey, la vida es una lucha. Estamos en medio de tempestad. Hay que fijar nuestros ojos en María y Jesús sacramentado. La nave es la iglesia y la orilla es la salvación. Amén, ¿eh?
Amén.
Ese corazón, maestro, María nos ama, pero sufre, tiene espinas. Espinas, nuestros pecados. ¿Ves esas imágenes? ¿Qué hacen? Ya la mente está elevándose a Dios, mirando buenas imágenes. Y trata de pensar en comprar regalos espirituales este año. El niño ya tiene demasiados juguetes. Demasiado. Están chiquiados, mal criados, ¿no? Y comprarle algo, algo espiritual que le va a servir para enriquecer su vida espiritual. ¿Amén?
Amén.
Sacrificios, penitencias. Jesús dice que debemos practicar penitencia en nuestra vida espiritual, si queremos lograr nuestra meta, que es la santidad. Tres consejos por sacrificios. Ok, tres. Uno es ayunar del pecado. Amén, ¿eh? Ayunar del pecado. Voy a ser un ayuno. Ayuno significa no hacerlo, no voy a pecar. Evitar el pecado. Otro es controlar la lengua. Controlar la lengua. Pensar antes de hablar. Si uno abre la boca, mete la pata, ¿no? ¿Qué dicen los nueve yorkinos? Open up mouth, insert foot. Abre la boca, mete la tu pie. Y otro sacrificio. Otro sacrificio es Eso sería muy bueno. Ser puntual y cumplido. Ser puntual y cumplido en nuestros deberes, ¿no? Que nadie se ofende, pero ese grupo aquí no va a ganar el premio por la puntualidad para nada. No va a ganar eso, ¿no? Pero trata de ser puntual y de cumplir sus obligaciones, ¿no? Es una señal de madurez, responsabilidad, caridad, de ser fieles a nuestras obligaciones y cumplir. Número 8. Películas. It's movie time, huh? Películas. Hay muchas, pero voy a sugerir tres. Uno es, sus niños entienden inglés, Star, ¿ok? Star. Star. Que significa estrella. Es una película con caricaturas de Edward Cena. Y Es sobre la Navidad. Claro que es caricatura, es ficción, pero bien hecho. Bien hecho, ¿no? The Star. Después de verlo, platicar con su hijo para que ustedes puedan explicar el significado. Entonces, lo que debemos hacer hoy día es, si yo veo una buena película, se lo comunico. Ahorita, más o menos, cada 3 meses está saliendo una buena película en el cine, ¿no? Cada 3 meses. Yo voy. Yo le voy a dar un pequeño resumen y ya pueden ir. La mayoría son malas. Okay? Pero cuando sale una película buena, aprovechar. Y otra es una de las películas en el tiempo navideño más famoso en el mundo. Probablemente es una de las 5 películas más famosas de Hollywood en todo el tiempo. Y sale de una de las escritoras que había escrito novelas más famosas en el siglo XIX de Inglaterra. Y el nombre es Charles Dickens. Charles Dickens fue el más grande novelista inglés en el siglo XIX. Y en inglés se llama Christmas Carol. En español, Cuento de la Navidad. ¿Okay? Yo había dicho ayer Canción de la Navidad, una mujer me corrigió. Yo estaba traduciendo literalmente, ¿no? Pero ella dice que está traduciendo Cuento de la Navidad. ¿Nadie había escuchado de esto? Nadie. ¿Qué es lo más famoso? Cuenta de nombre Ebenezer Scrooge, ¿no? Que nada más que ganar dinero. Y está aprovechando de su empleado que tiene un niño paralítico. Tiny Tim.
¿Es el que le llegan los 7 espíritus?
No. Ah, sí. Y tiene un sueño por la noche y ve su pasado, presente y su futuro. ¿Y qué hace? Se despierta y se convierte. Abre la ventana, está cayendo copa de nieve, ve al niño trayendo su trineo. Dice, muchacho, el pavo gordo está todavía en la marqueta. Sí, señor. Se lo lanza, dinero, se lo trae y él va a la casa de su empleado con el niño paralítico y dice, Merry Christmas, Feliz Navidad. ¿Y qué pasa? Se sienta a la mesa y gozándose de la Navidad. Mensaje, hay más alegría en dar que querer recibir. Mensaje es fácil. Tiene que verlo con los niños. Los niños a veces quieren más y más y más y más. Las 3 palabras que sus niños les gustan más es me, myself, and I. Yo. El trinitario egoísta, ¿no? Yo, ¿no? Hay más alegría en dar. Es una película clásica. Que lo habían hecho, yo pienso, ya 10 veces. Yo he visto uno en Edwards hace 6 años, ¿no? Pero el mensaje es perennial. Persona ávida es miserable. Tal vez tiene mucho dinero, pero no es contento. Persona que sabe dar es la persona más feliz. La felicidad en saber dar. Dice Madre Teresa, dar hasta que te duela. San Pablo, más alegría en dar que recibir. Amén.
Amén.
Y otro, yo no sé si salió o no, pero una película. ¿Cuándo tiene hijos adolescentes? Okay, tiene que ver Wonder. Wonder. Excelente. ¿Nadie había visto esto? ¿Qué tal? ¿Fue con sus hijos? ¿Sus hijos? ¿Lloraron? ¿Lloraron, no? Yo también, no me quiero mostrarlo, ¿no? De medio macho, ¿no? Pero es una película excelente. En contra de bullying, ¿okay? niños abusivos y es un niño que nace muy feo. Y no sale de la casa hasta el quinto grado a la escuela y luego están acusándolo. Bueno, en fin de cuentas lo que pasa es él produce mucho amor. Y la parte mejor de la película es cuando viene otro niño con sus papás que quieren despecharlo porque es muy feo. Y el principal dice, él no puede cambiar la manera que aparece, pero podemos cambiar la manera que lo vemos. No puede cambiar su rostro, pero nosotros podemos cambiar la manera que lo vemos. Podemos verlo no como una persona fea, tal vez por fuera no es lo más atractivo, pero por dentro es hermoso. Amén.
Amén.
Wonder. En español, wonder significa maravilla, ¿no es cierto? Sí, padre.
Sí, padre.
Okay. Películas, ya tiene tres películas. Y si quiere ver otra vez el gran milagro, eso tiene que ver cada seis meses. Especialmente los niños que van a hacer la primera comunión. Verlo otra vez. Ir infundiéndoles qué significa la misa. ¿Amén? Las posadas. Es una tradición navideña en la cual se va de casa a casa cantando villancicos navideños. Vamos a dar otra interpretación a la realidad de las posadas. Uno piensa en posadas, ¿no? Tamales, pan dulce, champurrado, chocolate, ¿no es cierto? Sí, padre.
Sí, padre.
Pero ¿sabe lo que fue? El rechazo de la Sagrada Familia. El rechazo. ¿Qué hacía San José? La respuesta. No hay lugar. Today se había dado una interpretación interesante ayer de Emmerich, ¿no? Yo pienso que hay otras tres interpretaciones. Uno es, pobres no pueden pagar. Otro que no era de la familia, prejuicio. Y otro pensaba, si nace el bebé va a gritar. Esas serían otras tres razones que es por rechazo. Pero rechazo fue hecho a propósito para que nosotros podamos entender. A veces nosotros estamos rechazados y no debemos guardar resentimiento. Uno recibe rechazo, inmediatamente resentimiento. Un deseo de venganza, ¿no? Ellos fueron rechazados y no tuvieron una gota de resentimiento. Si no, es la voluntad de Dios Padre, el niño va a nacer en una cueva de animales. La Virgen y San José aceptaron esto. Cuando tus planes están cambiados, ¿te enojas? Siempre, ¿no? A veces Dios tiene mejores planes. ¿Amén? Es orgullo, ¿no? A veces los planes cambian. Pero Dios tiene planes mejores. Ok, número 10. El centro de la celebración de la Navidad es la celebración de la Santa Misa. ¿Cuál es la conexión entre la misa y la Navidad? Que consagración, pongan, nace Jesús en las manos del sacerdote. Nace Jesús en las manos del sacerdote. Cuando el Padre dice, es en mi cuerpo, Jesús nace en manos del sacerdote. Comunión. Nace Jesús en tu corazón. Cuando tú comulgas, Jesús nace en tu corazón. Jesús quiere nacer en tu corazón. ¿Sabe, Teresa, cuando reza la misa? Siempre un poco de dolor cuando tengo que regresar al tabernáculo y poner el ciborio. Yo prefiero dar todas las hostias. Pero siempre voy regresando y pongo muchísimas, ¿no? Y hay un poco de tristeza. Porque Jesús, donde Jesús tiene que darse más, es en tu corazón. Es el deseo mayor de Jesús en el mundo. Tú lo recibes con amor, Jesús se alegra. Y tabernáculo. Puede poner tabernáculo. Es Belén. Belén. ¿Quién podría explicar esto? ¿Qué significa Belén? Belén significa casa de pan. El tabernáculo es casa de pan de Dios. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia contigo. Bendita todas las mujeres. Bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega nosotros pecadores. Ahora de Dios. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Saben cuándo es la misa de Nochebuena?
El domingo.
A las 6 de la tarde. Que 6 de la tarde y 8:30. Okay, la misa a las 6 y 8:30. Okay. 6 es inglés, 8:30 es español. Okay.
¿Y de las de temprano el horario?
Okay, domingo, lunes es 8, 10 y 12. Nada más que 3 misas. Okay.